Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La sequía asfixia a media España con los embalses al 40,4% y restricciones en varias comunidades autónomas. Turquía confirma que otros tres buques con cereal salieron de los puertos ucranianos de Odessa y Chernomorsk. Y la peregrinación europea de jóvenes continúa en su tercera jornada en Santiago, celebrando un ágora sinodal. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
En Nicaragua, el obispo de Matagalpa planta cara a la policía del régimen de Daniel Ortega con el Santísimo entre sus manos.
La Iglesia de Haití denuncia la incapacidad del gobierno para proteger al pueblo.
El obispo de Vitoria, en el Día de la Virgen Blanca, destaca el preocupante panorama de los jóvenes y anima a toda la sociedad a trabajar en el proyecto de construir una juventud sana.
El arzobispo de Madrid alienta a imitar a San Isidro y vivir en este tiempo de vacaciones lo que es la familia cristiana.
China suspende varias cooperaciones con Estados Unidos y sanciona a la presidenta de la Cámara de Representantes de ese país por su viaje a Taiwán.
Ucrania impone el toque de queda en Mykolaiv y anuncia el cierre de la ciudad durante 2 días.
En España, los ayuntamientos analizan la aplicación del plan de ahorro energético del gobierno.
Los incendios queman 2.040 hectáreas en Galicia y se declaran 2 incendios en Jódar y en Segura de la Sierra, en Jaén.
Y el equipo español de piragüismo se clasifica para varias finales en el Mundial de Sprint Olímpico.
Comenzamos este informativo contándoles que las sucesivas olas de calor, la falta de lluvia y carencia de medidas preventivas en la gestión del agua nos llevan a registrar el nivel más bajo de reservas de agua en España en 3 décadas.
Con los embalses al 40,4% de su capacidad, el verano se da por perdido y han empezado a restringir el consumo de agua doméstico en muchas localidades de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Cataluña y Galicia. También han comenzado a cerrar duchas en las playas, prohíben regar, llenar piscinas o lavar coches. En algunas localidades también cortan el suministro de agua por las noches.
El director del Observatorio de la Sostenibilidad y doctor en Ecología, Fernando Prieto, ha reconocido que la situación es crítica ahora mismo en España y ha explicado que si no llueve en otoño, habrá que adoptar medidas restrictivas también en la agricultura y ganadería en nuestro país. Fernando Prieto ha lamentado que en esta ocasión la Administración Pública no haya previsto este ciclo seco, como sí lo hizo en 2017.
Los últimos datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico demuestran que hay que remontarse a 1994 para observar una situación de sequía como la que estamos viviendo. Los embalses del Guadiana están al 26,2% de su capacidad y, aunque un poco mejor, los del Tajo al 41,5%. En el conjunto de España albergan un 32,46% menos que la media de la última década y un 16,25% menos que hace un año. Ante esta situación, Fernando Prieto ha insistido en que estamos en un escenario de cambio climático y cada vez habrá más olas de calor y aumento de temperaturas, por lo que la Administración debe dar un paso adelante en la conservación de los bosques, como la gestión y el uso del agua con la depuración del 100%.
Y cambiamos de asunto. Las autoridades de Turquía han confirmado la salida de otros 3 buques con cereal de los puertos ucranianos de Odessa y Chernomorsk tras la activación del mecanismo conjunto pactado entre Ucrania y Rusia con la mediación de Ankara y Naciones Unidas.
El Ministerio de Defensa turco ha indicado en una serie de mensajes en su cuenta en la red social Twitter que el buque Navistar de bandera panameña ha salido del puerto de Odessa con destino a Irlanda y con una carga de 33.000 toneladas de maíz.
Asimismo, ha indicado que el Rogen de bandera maltesa y el Polarnet de bandera turca han salido de Chernomorsk con destino a Reino Unido y Turquía respectivamente. El Rogen traslada una carga de 13.000 toneladas de maíz, mientras que el Polarnet transporta 12.000 toneladas de este mismo cereal.
El Ministerio de Defensa turco ha subrayado que todos ellos tendrán que atracar en Estambul para ser sometidos a una inspección, tal y como contempla el acuerdo alcanzado el 22 de julio. Los buques se suman así al Razoni de bandera sierraleonesa que salió de Odessa el 1 de agosto con más de 26.000 toneladas de maíz con destino al Líbano.
Y nos vamos un día más a Galicia para hablarles de la peregrinación europea de jóvenes que se está celebrando en Santiago de Compostela. Nos trae las noticias de esta tercera jornada nuestro compañero David Martínez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes desde Galicia, donde continúan los actos de la peregrinación europea de jóvenes que está acogiendo a más de 12.000 jóvenes del continente europeo en Santiago de Compostela hasta el próximo domingo 7 de agosto. Nos encontramos en el epicentro de esta peregrinación y en esta tercera jornada, además de la Santa Misa, de los distintos espacios de oración y de formación con esas catequesis impartidas por esos más de 55 obispos españoles, italianos y portugueses, hoy con el lema Cristo te salva, Él vive y te quiere vivo. Simultáneamente del jueves al sábado está teniendo lugar el Ágora de la PEG, un espacio sinodal para el diálogo y la escucha, donde 360 jóvenes, en representación de todas las realidades que participan en esta peregrinación europea de jóvenes, dialogan acompañados de los obispos Monseñor Juan José Omella, Monseñor Arturo Ross y Monseñor Carlos Escribano. Tras la comida esta tarde continuarán esos diversos talleres que iremos conociendo y además de espacios culturales, musicales y de esa visita y saludo al apóstol que están haciendo de forma progresiva todos los jóvenes en esta peregrinación. Unos días festivos de alegría, de esperanza, de futuro para la Iglesia que se está viviendo con intensidad en esta ciudad del Apóstol Santiago.
Muchas gracias, David, por toda esta información.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Comenzamos en Nicaragua. Ayer el obispo nicaragüense de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, pidió a la Policía Nacional que lo dejaran celebrar la misa con sus feligreses dentro de una parroquia situada en la calle donde está la curia diocesana, que se encuentra sitiada por agentes de las fuerzas de seguridad desde el miércoles. El prelado llegó a sacar el Santísimo Sacramento para pedir que les dejen en paz.
El jefe de la Policía Departamental de Matagalpa pidió al prelado que cooperara y el obispo le respondió que los que no cooperan son la policía porque no dejan entrar a los sacerdotes, al coro, a los seminaristas ni a los muchachos que van a transmitir ese momento de oración eucarística, de pastoreo, comunión y oración. Asimismo, Monseñor Rolando Álvarez declaró que la policía afirma que es la Iglesia la que causa zozobra cuando, en realidad, son ellos los que tienen la curia acordonada y son ellos los que están en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente.
Además, el obispo de Matagalpa afirmó que si era necesario celebrarían la misa y adorarían al Santísimo Sacramento en la calle porque dijo: «Cristo es el Señor de Nicaragua».
El obispo pidió a la policía que se respetara la vida, la libertad, la fe católica y dejara celebrar la Eucaristía libremente. Asimismo, invitó a la policía a entrar también, aunque ellos se negaron. Tras una hora, la policía aceptó que entraran al Palacio Episcopal. Los dos sacerdotes y el obispo ofreció la Eucaristía sin feligreses, aunque transmitida en directo a través de redes sociales.
Y en Haití, la iglesia de este país denuncia la incapacidad del gobierno para proteger al pueblo. En un mensaje, los obispos alertan de una violencia descontrolada y se muestran preocupados por el deterioro constante de la situación, a la que se suma la endémica pobreza extrema y la precariedad.
El vacío de poder tras el asesinato en julio del año pasado del presidente Jovenel Moïse ha propiciado que distintas bandas de criminales se hayan hecho prácticamente con el control de algunas zonas de la capital, sembrando el terror a diario entre asesinos, asesinatos, secuestrados y agresiones. Los obispos además señalan que el miedo ha sumido a algunos en profundo letargo, mientras otros siguen siendo cómplices de las desgracias de su pueblo y lamentan que la propia policía parezca incapaz de actuar.
Incluso la propia catedral provisional de la capital fue pasto de las llamas debido a un ataque provocado por estos delincuentes. Por fortuna, los bomberos consiguieron apagar el fuego a tiempo. La catedral de Puerto Príncipe se derrumbó durante el terremoto que sacudió el país en 2010.
Los obispos destacan que la población está en situación de desamparo y se declaran atónitos ante la incapacidad del gobierno, que parece totalmente desbordado por lo que está pasando.
Por ello se preguntan por qué el Estado no actúa en el marco de la ley para detener a estos delincuentes con el peso de la justicia. Los obispos además se plantean la posibilidad de que el tráfico de armas que usan estas bandas esté beneficiando a alguien, ya que mientras que los delincuentes tienen armas de sobra, las fuerzas del orden carecen de todo tipo de recursos.
Por último, la Conferencia Episcopal Haitiana invita a exigir la intervención inmediata de las autoridades estatales encargadas del bienestar de los ciudadanos. Afirman que es urgente trabajar cuanto antes para desarmar a las bandas.
Y en Japón, el Consejo de Justicia y Paz de la Iglesia Católica Japonesa ha difundido una nota proponiendo una reflexión más amplia sobre el magisterio de la Iglesia respecto a la pena de muerte, a la luz de los últimos acontecimientos en el continente asiático en el que han sido ejecutados diversos condenados a muerte.
En Birmania fueron 4 los opositores políticos ejecutados recientemente, los primeros en más de 30 años. Y en Japón, el Estado aplicó la pena de muerte a Tomohiro Kato, un hombre que había apuñalado a muerte a 7 personas en 2008. En Singapur, por su parte, la salida de la pandemia coincidió con 5 en los últimos meses.
En este contexto, el Consejo de Justicia y Paz de la Iglesia Católica Japonesa expresa su profundo dolor y su enérgica protesta. Asimismo, explican que a la luz del Evangelio revelado por Jesucristo, la Iglesia Católica cree firmemente que la vida de toda persona es preciosa.
Por ello afirman que por muy grave que sea el pecado cometido por una persona, su dignidad nunca se ve disminuida. Así, el Consejo de Justicia y Paz recalca que a la luz de la misión de la Iglesia de proteger toda la vida, no solo enseña que la pena de muerte es un ataque inaceptable a la inviolabilidad y la dignidad de la persona, sino que expresa su determinación de trabajar por su abolición en todo el mundo.
Del mismo modo, este Consejo de la Iglesia Católica Japonesa explica que en un momento en que la aplicación rigurosa del sistema penal ha permitido evitar la reiteración de los delitos y garantizar la seguridad de la sociedad por medios distintos de la pena de muerte, creen que esta pena de muerte ha perdido su razón de ser, considerando el valor de la vida humana.
La postura de los obispos japoneses recuerda una vez más lo que defiende la Iglesia en este tema. El Papa Francisco, desde su nombramiento, ha reiterado en numerosas ocasiones el daño que produce la pena de muerte y ha defendido su abolición. El avance más significativo de su pontificado fue el cambio en el catecismo de la Iglesia Católica.
Y cambiemos de asunto. El patriarca armenio, su beatitud Rafael Bedros XXI, católicos, patriarca de la Casa de Cilicia de los Armenios, ha elogiado y agradecido en una nota las palabras del Papa Francisco expresadas este pasado miércoles al final de la audiencia general por el segundo aniversario de la explosión del 4 de agosto en el puerto de Beirut, en el Líbano, y a su vez expresó su solidaridad con las familias y las víctimas.
El patriarca armenio expresó la esperanza de que el Líbano continúe con la ayuda de la comunidad internacional, siguiendo el camino con esperanza y fe hacia la consecución de la deseada justicia para cada persona. Asimismo, aseguró que confía en que la justicia celestial triunfará para revelar la verdad sobre quién estuvo detrás de una de las mayores explosiones de la era moderna. Y su beatitud, Rafael Bedros XXI, pidió a Dios que tenga piedad de los mártires y conceda paciencia y consuelo a las familias y al Líbano seguridad, esperanza y fe.
Noticias de la Iglesia en España.
Hoy Vitoria-Gasteiz celebra a la patrona de la ciudad, la Virgen Blanca. El obispo de Vitoria, con este motivo, Monseñor Juan Carlos Elizalde, ha advertido durante la misa pontifical que muchos padres están preocupados por el tipo de ocio en el que participan sus hijos ante una falta de alternativa sana y libre de peligros. Sin embargo, también ha lamentado que se dé una doble moral cuando denunciamos agresiones juveniles y a la vez hacemos la vista gorda con su exposición abierta a drogas, alcohol y pornografía.
Durante su homilía, Monseñor Elizalde ha querido centrar su reflexión en la juventud y se ha apoyado en el Evangelio de hoy, que narra el episodio del niño Jesús perdido y hallado en el templo 3 días después. En sus palabras, el obispo de Vitoria ha alertado del preocupante panorama juvenil, vinculando al ocio, y ha denunciado que este sistema socioeconómico que deshumaniza a tantísimas personas también asfixia el descanso y el derecho a una infancia, adolescencia y juventud sanas y seguras acordes a su edad.
En este sentido, Monseñor Elizalde ha alertado de una doble moral. Ha dicho: nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos la violencia, las agresiones o los pinchazos en la noche de los jóvenes y a la vez hacemos la vista gorda a su exposición totalmente abierta al consumo de drogas, tabaco, alcohol o pornografía en plataformas audiovisuales y redes sociales, donde, ha dicho, se les estimula a una hipersexualidad desvinculada del afecto y de un proyecto.
El obispo de Vitoria ha reclamado a las familias vitorianas, las administraciones públicas, medios de comunicación, equipos docentes y empresas que se involucren en el proyecto de una juventud sana, ya que el fracaso de una juventud sana es el fracaso de toda la sociedad. El prelado ha afirmado que es posible una educación mejor para evitar una juventud sin valores y sin esfuerzo que quede a merced de los poderosos y los haga sumisos a un sistema que genera injusticia, violencia y miedo. Monseñor Juan Carlos Elizalde ha lamentado el claro e inusual desapego a la vida de fe que hay en los jóvenes de su ciudad y que no se ve en provincias limítrofes, por lo que ha llamado a padres y educadores cristianos a tomar cartas en el asunto.
Por otra parte, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha recordado a los madrileños que la archidiócesis está celebrando un año santo dedicado a San Isidro por el 400 aniversario de su canonización y les alienta a imitarlo.
En el mensaje compartido en su cuenta de Twitter, el arzobispo pide vivir de manera especial en este tiempo de vacaciones lo que es la familia cristiana, como hicieron el patrón de Madrid, su mujer, Santa María de la Cabeza, y su hijo, San Illán. Monseñor Osoro, con la vista puesta tanto en quienes se quedan en Madrid como en quienes pasan unos días fuera, también anima a cuidar los lugares donde la belleza de la creación se manifiesta y de la que somos partícipes nosotros. Por último, el purpurado incide en que San Isidro fue un trabajador que dignificó el trabajo, por lo que ha pedido que en estos momentos en los que a tantos les falta el trabajo, luchemos todos juntos para que a nadie le falte el pan, teniendo un trabajo en el que gastar la vida.
Y en Valencia, la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados continúa este mes de agosto las visitas en su mare móvil a numerosos pueblos de la archidiócesis organizadas con motivo del año jubilar mariano del centenario de la coronación canónica, con una programación que le llevará hoy, viernes, a las localidades de Alacua, Saldaya, el Barrio del Cristo y Cuart de Poblet.
Estos recorridos organizados a iniciativa del arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, permite a la imagen de la Mare de Déu llegar hasta la puerta de la parroquia de cada pueblo, donde sin ser bajada se abre el portón del vehículo para que las personas que acudan puedan verla bien, rezar ante ella o dedicarle unas palabras.
Y por otro lado, la localidad valenciana de Aldaya celebra esta semana las fiestas del Cristo de los Necesitados y recupera todos los actos tradicionales después de la pandemia, como la bajada de la imagen del patrón.
Así, esta noche a las 11 tendrá lugar la bajada del Cristo desde la parroquia de El Salvador y Nuestra Señora de la Salet hasta la parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora, donde se interpretarán los gozos a la llegada de la imagen. El día de la fiesta, el sábado, se celebrará la misa de la cofradía a las 9 de la mañana y a las 12 tendrá lugar la Eucaristía solemne cantada por el Orfeón de Aldaya. Según ha indicado el párroco José Furió, por la noche a las 21 horas la procesión con los bailes y las figuras bíblicas tradicionales.
Información internacional.
China ha anunciado hoy 8 medidas en protesta por el viaje de este miércoles de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. Entre ellas, la suspensión de la cooperación en materias como la judicial, la de cambio climático y en algunos mecanismos de seguridad.
Se suspende la cooperación en la repatriación de inmigrantes ilegales, en la asistencia judicial penal, en el control de drogas, en la lucha contra los delitos transnacionales y las conversaciones sobre la lucha contra el cambio climático de los dos países. Asimismo, la Cancillería china ha anunciado sanciones contra la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y sus familiares directos por hacer caso omiso de la preocupación y la firme oposición de China a su viaje a Taiwán por socavar la soberanía y la integridad territorial del país asiático.
Las autoridades de Ucrania han impuesto hoy un toque de queda en la ciudad de Mykolaiv, en el sur del país, y han anunciado el cierre de la zona durante al menos 2 días en el marco de los ataques registrados recientemente por parte de las fuerzas rusas.
El jefe de la Administración Militar Regional de Mykolaiv, Vitaly Kim, ha indicado que el toque de queda comenzará hoy a las 11 de la noche y durará hasta el próximo lunes 8 de agosto a las 5 de la mañana. Asimismo, ha pedido a la población que entiendan la decisión tomada y que planeen el fin de semana teniendo en cuenta la nueva situación. Así ha instado a la población a hacerse con los suministros necesarios de cara a los próximos 2 días. Hoy mismo, las Fuerzas Armadas de Ucrania han indicado que tienen previsto llevar a cabo una operación con el objetivo de liberar la región de Jersón, lo que reduciría el número de ataques contra Mykolaiv.
Y en México, los servicios de rescate de este país han acelerado el rescate de los 10 mineros que se encuentran atrapados en una explotación de carbón en la localidad de Sabinas, en Coahuila, en el norte del país, a medida que extraen agua con ayuda de bombas a presión.
Los mineros, que llevan más de 24 horas atrapados bajo tierra después de que un río subterráneo provocara una inundación y bloqueara las salidas de la mina, se encuentran a una profundidad de 34 metros.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha instado a los gobernadores, así como a funcionarios del gobierno federal, a enviar bombas extractoras de agua para apoyar las labores de rescate.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, ha reportado que 5 de los mineros ya han logrado salir y reciben atención médica. 2 ya fueron dados de alta y 2 se encuentran en estado crítico. Uno de los trabajadores de la mina fue el que dio a conocer lo ocurrido a Protección Civil después de que consiguiera salir sano y salvo por una mina vieja.
Información nacional.
Las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno, como el ajuste de termostatos y la iluminación de edificios públicos, han generado dudas en los ayuntamientos, que siguen estudiando el decreto que entra en vigor el próximo martes.
Aunque la aplicación de estas medidas es competencia de las comunidades autónomas, los municipios ya estudian cómo les va a afectar y, aunque algunos de ellos han criticado la falta de diálogo con el Gobierno, analizan la forma de aplicarlo.
y unas 2.040 hectáreas han sido quemadas en Galicia por 9 incendios forestales que continúan sin ser apagados. Los más importantes, todos ellos activos, en Verín, Ourense, donde han ardido 600 hectáreas, Caldas de Reis, en Pontevedra, con 350, y Cures, en Boiro, en A Coruña, con 250, según el balance de la Junta de Galicia. También sigue activo el de Abarcela, en Arbo, en Pontevedra.
El Plan Infoca de Extinción de Incendios Forestales trabaja en dos incendios forestales que se han declarado en Jódar y en la Sierra de Segura, en la provincia de Jaén. El incendio de Jódar, declarado esta tarde en el paraje Altarillas, están trabajando dos autobombas, 60 bomberos forestales por tierra, tres técnicos de operaciones y un agente medioambiental. El incendio de Jódar es el que más preocupa en estos momentos.
Por otra parte, la compraventa de viviendas en España se anotó en la primera mitad de este año su mejor semestre desde 2007, con 330.997 operaciones, un 23,1% más que un año antes, aunque ese dinamismo se frenó en junio, cuando cayeron un 3,4% respecto al mes anterior, previsiblemente por el impacto de la inflación.
Según los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, entre enero y junio se cerraron un total de 330.997 operaciones, una cifra que no se alcanzaba en un primer semestre desde el año 2007, cuando se compraron y vendieron 432.608 viviendas.
Y por otra parte, Adif ha informado de que a las 9:15 de esta mañana ha quedado solucionada la incidencia en los sistemas de electrificación de la línea entre la estación de Córdoba y la bifurcación de Málaga y que ya se recuperaba la normalidad en la circulación de los trenes.
Según ha señalado Adif en un comunicado a las 7:50 horas, dicha incidencia obligó a suspender la circulación de alta velocidad en parte de Andalucía para permitir trabajar a los equipos de mantenimiento. La incidencia afectó a la circulación de trenes de alta velocidad y de larga distancia que circulan por el punto de la incidencia.
En otro orden de cosas, la Policía Nacional y la Guardia Civil en La Rioja han desmantelado una organización criminal que llegaba a distribuir en la comunidad más de 10.800 dosis de cocaína al mes, con una estimación de 227.000 euros mensuales, principalmente en bares del ocio nocturno de Logroño y de localidades limítrofes como Fuenmayor, en una operación que se ha saldado con 17 personas detenidas.
Los detenidos son 14 hombres y 3 mujeres, de entre 23 y 48 años, de nacionalidad española, rusa, argentina, brasileña y marroquí, a los que se les considera presuntos autores en diferentes grados de participación en los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, estafa, simulación de delito y falsedad documental. Han informado este viernes ambos estamentos de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Información deportiva.
Comenzamos contándoles que el equipo español de piragüismo ha dado otro paso en su camino hacia las medallas tras lograr 4 nuevas clasificaciones para finales en el Campeonato del Mundo de Sprint Olímpico que se está disputando en el lago Banuk de Halifax, en Canadá.
En el C1, María Corbera logró el pase directo tras terminar segunda de su serie por las semis. Además, también logró el billete para la final Carlos Arévalo, que ganó con autoridad su serie en el K1-200 para acceder directamente a la pelea por los metales. Su victoria llegó minutos antes de que el paracanoe español clasificase a todos sus representantes en las finales que dan opción al podio, como Higinio Rivero, que terminó tercero de su serie en VL2-200, e Inés Felipe, KL2-200, ganó su semifinal y también se clasificó.
Por último, fue el turno para los representantes en la categoría VL3-200, donde Javier Reja y Adrián Mosquera se ganaron su puesto en la final A en la ronda de semifinales. El primero terminó tercero y segundo fue Mosquera, por lo que habrá 2 embarcaciones en la regata definitiva.
Hoy, en el tercer día de competición, España ya optará a 2 medallas en el paracanoe con Adrián Castaño y Juan Valle, que pueden dar las primeras preseas del campeonato a la delegación nacional.
Y en tenis, el serbio Novak Djokovic no disputará el Abierto de Canadá, que se celebra desde hoy al 14 de agosto en Montreal, tras mantenerse firme en su decisión de no vacunarse contra la COVID-19. La Federación Canadiense de Tenis, Tenis Canadá, comunicó ayer la retirada de Djokovic, actualmente el número 6 del mundo, junto con la del alemán Oscar Otte.
Aunque Tenis Canadá no informó de las razones de la retirada, Canadá requiere que todos los extranjeros que llegan al país estén vacunados contra el coronavirus para evitar una cuarentena de 14 días. Djokovic, que se ha mantenido firme en su decisión de no vacunarse, pese a que esto le ha impedido disputar varios torneos. Tras el torneo de Canadá, llega el de Estados Unidos, país que también requiere a los extranjeros que lleguen con la vacunación contra el COVID, por lo que la presencia del jugador serbio de 35 años no está asegurada. Después de ganar Wimbledon el pasado 10 de julio, Djokovic declaró que, aunque le encantaría disputar el Abierto de Estados Unidos, no se vacunará para poder participar en la competición.
Noticias autonómicas.
Y nos vamos a conocer ahora las noticias más destacadas de la comunidad de Asturias. Allí la Feria de Muestras abre mañana al público en una edición que recupera la normalidad. Nos lo va a contar nuestro compañero José María García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues así es, en lo que se puede considerar como el gran acontecimiento del verano asturiano, los 700 expositores que participan en la 65 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, la FIMMA, están ultimando los preparativos en sus stands para el inicio del certamen, que abre sus puertas al público mañana sábado. Este año será el de la recuperación de la normalidad, del que desde hace décadas es uno de los acontecimientos centrales del verano en Asturias, después de que la pandemia obligara a suspender la edición del 2020 y a que se celebrara con importantes restricciones la del 2021. El acto inaugural tendrá lugar esta tarde a las 6, con la participación de la ministra de Educación, Pilar Alegría. La feria se celebrará entre el 6 y el 21 de agosto en horario de 11 de la mañana a 10 de la noche. En otro ámbito, un total de 7.080 fallecidos se registran en el Principado en el primer semestre del año, con 7.080 defunciones, como apuntábamos, casi el triple que los 2.421 nacimientos contabilizados en el mismo periodo de 2022, según los datos publicados este miércoles por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. Esta diferencia se produjo a pesar de que los nacimientos crecieron un 7,2% respecto al primer semestre del año pasado, mientras que las defunciones repuntaron un 2,4%. El Principado registró un crecimiento vegetativo, diferencia entre decesos y nacimientos, negativo de 4.659 personas, 6 más que en el mismo periodo del año pasado. Durante el pasado año, Asturias sumó 13.454 defunciones, casi el triple que los 4.830 nacimientos. Y seguimos. El rastreo de la procedencia de las visitas que este año han elevado la presencia foránea en Asturias es una cuenta del primer semestre y está hecha a partir del análisis de la posición de los teléfonos móviles. Actualizado ayer por el Instituto Nacional de Estadística, el recuento dice que de cada 10 turistas extranjeros que han pasado por el Principado entre enero y junio, 2 son franceses, en número de 38.239, en un total que supera los 183.000, y un 18%, 33.803, vienen de los Países Bajos. Entre los dos son casi 4 de cada 10. En la lista de los mercados suministradores con más presencia en la oferta turística asturiana, persiguen a Francia y Holanda, por este orden, Alemania, el Reino Unido y Portugal, todos por encima de los 14.000 visitantes en el primer semestre, y ya más lejos Suecia, Bélgica, Italia, Dinamarca y Estados Unidos como primera nación de procedencia no europea. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo bajó en Asturias en julio en 1.464 personas respecto a junio, el 2,43%, el segundo mayor descenso en términos relativos entre las comunidades autónomas, hasta situar la cifra de parados en 58.706, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Además, el Principado sumó 3.782 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone una mejora del 1,3%. 0,1% respecto a junio, el tercer mayor incremento entre las comunidades hasta alcanzar los 378.645 ocupados, de acuerdo a los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Y Asturias lidera el consumo de psicofármacos con un fuerte incremento entre los jóvenes. Cuéntanos, José María.
Pues 4 de cada 10 asturianos consumen psicofármacos y lo mismo, asturianas, y lo mismo hacen 2 de cada 10 hombres. Un exhaustivo estudio llevado a cabo por los investigadores de la región ponen de relieve que el Principado es la comunidad española en la que más se recurre a medicamentos antipsicóticos, ansiolíticos, hipnosedantes y antidepresivos. Los niveles de consumo se han incrementado de manera notable, un 11% tanto en hombres como en mujeres, durante la pandemia de COVID, con un particular aumento en la franja de los 15 a los 29 años. Las mayores tasas de uso de psicofármacos se registran en las cuencas mineras del Caudal y del Nalón, las más bajas en Oviedo y en el centro de la región. Entre las mujeres, los fármacos más empleados son los antidepresivos. Entre los hombres figuran casi empatados los antidepresivos y los ansiolíticos. Según datos del Ministerio de Sanidad, Asturias se sitúa a la cabeza de España en el consumo de ansiolíticos, con niveles que triplican los de Madrid o Navarra. Asimismo, ocupa el segundo puesto en el uso de antipsicóticos y antidepresivos, con valores que casi duplican la media nacional. En breves, las enfermedades relacionadas con los huesos, músculos y articulaciones, así como los de tipo mental, son las causas más importantes de incapacidad laboral en Asturias. Juntas originan el 66% de las incapacidades. De ellas, las más comunes son las lumbalgias y las depresiones. Las primeras predominan en los hombres y las segundas en las mujeres. El 85% de las incapacidades se obtienen por vía judicial ante las dificultades que pone en un primer término la seguridad social. Además, Asturias ha tenido este año en el mes de julio más cálido desde 1961, en el que se registró una temperatura media de 19,7 grados, 1,9 grados por encima del valor medio registrado en 1981, y fue además el segundo periodo con las mínimas más altas y el tercero con las máximas más elevadas desde hace 51 años. El día más caluroso fue el 17, cuando se superaron los 40 grados en varias estaciones y se registró el pico más elevado en Río Seco con 42,3 grados. Y por último, parece que fue ayer cuando un grupo de 20 amigos, todos de bandas musicales, se animaron a crear el Festival Intercéltico de Occidente. Han pasado 25 años y mantienen la misma ilusión y esfuerzo. Tapia de Casariego será un escenario vivo de música celta. Se celebrará el mercado medieval este fin de semana con 13 puestos, talleres, exposiciones y el concierto más esperado, el de Carlos Núñez, en 2 sesiones en la Casa de Cultura, para lo que ya no quedan entradas. Las previsiones de la organización son que hasta el lunes pasen por Tapia de Casariego más de 5.000 personas. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y nos vamos a ir ahora hasta Cataluña. Allí el paro ha subido en julio después de 5 meses de descenso, con un repunte de más de 3.000 desocupados, un 0,98% más que el mes anterior. Nos amplía esta información nuestra corresponsal Belén Carrillo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de unas cifras que, según indican los datos publicados por el Ministerio del Trabajo y Economía Social, siguen siendo inferiores a las del año pasado, con una reducción de más de 66.000 personas, es decir, un 16,39% menos. La cifra de parados sigue siendo históricamente baja, comparable a los niveles de julio de 2008. En este sentido, ha evolucionado positivamente la ocupación, con más de 13.000 nuevas afiliaciones creadas durante el mes de julio en Cataluña. En otro orden de cosas, la Agencia Catalana del Agua ha anunciado posibles restricciones de agua en el área de Barcelona de cara al mes de septiembre si continúa la sequía en el territorio catalán. Actualmente son 150 municipios catalanes los que se encuentran en alerta por sequía, y es en este contexto que la Agencia Catalana del Agua ha indicado que si durante este periodo no llueve, se declarará también Barcelona en estado de alerta. No obstante, ha dejado claro que no se prevén limitaciones en el agua de grifo. Entre las restricciones se encuentran la limitación a 2 días a la semana del riego en jardines y zonas verdes, así como la prohibición de limpiar las calles con mangueras o la obligación de reducir el uso de agua en agricultura y ganadería. También se limita a 250 litros por persona y día el consumo de agua. Actualmente los embalses se encuentran en un 42% de su capacidad, una cifra que aún no alcanza la situación de los años 2007 y 2008. Continuamos contando que el Parlamento de Cataluña ha dado luz verde al decreto ley que regulará el sector de los vehículos de transporte con conductor, conocidos como VTC. Esta normativa regulará el sector a partir del mes de octubre y ha tenido el apoyo de los partidos de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Partit Socialista, En Comú Podem y la CUP, y han destacado que el sector del taxi es un servicio público de interés general y que era necesario defenderlo de la competencia de los VTC. En este sentido, Cabify ha manifestado su desacuerdo y ha lamentado la aprobación de este decreto ley, que, según explica el director de Asuntos Públicos de la empresa, Javier Dorado, es una decisión que va contra los intereses generales y de los ciudadanos, que por otro lado perjudica, según cuenta el mismo Javier Dorado, a miles de puestos de trabajo que crea el sector de los VTC.
Y la Comisión Europea ha anunciado un acuerdo para comprar 250 millones de vacunas IPRA fabricadas en Gerona. Cuéntanos, Belén.
En efecto, Bruselas ha incluido la vacuna de la farmacéutica catalana en el plan de la dosis de refuerzo de cara al otoño. La adquisición de vacunas se hace de forma conjunta a escala europea. En este caso, tienen opción 14 estados europeos. La vacuna de IPRA aún está pendiente de aval de la Agencia Europea de Medicamentos. El organismo está revisando el fármaco para autorizar su comercialización. En este marco, la eurocomisaria de Salud, Stella Kyriakides, ha apuntado que el fármaco catalán complementará la cartera de vacunas para garantizar la máxima preparación de cara a este otoño-invierno. Continuamos hablando de salud, ya que los investigadores del Instituto de Oncología de la Vall d'Hebron han desarrollado un nuevo tratamiento contra el tumor cerebral más agresivo. Se trata de un fármaco basado en la inmunoterapia que, por un lado, coge células del sistema inmunitario, se une al tumor y hace que la célula inmunitaria, estando cerca del tumor, pueda matarlo. El glioblastoma es un tumor frío que no está inflamado y es uno de los cánceres de cerebro más frecuente, con un pronóstico complicado. De momento, los resultados de los estudios se han considerado de confianza, puesto que se han hecho con muestras reales y ya está en marcha un ensayo clínico para probar este fármaco en humanos. Actualmente es considerado uno de los cánceres cerebrales más agresivos, con 250 diagnósticos anuales en Cataluña y una esperanza de vida muy limitada. Y finalizamos aquí con las noticias de Cataluña. Continuamos con más la semana que viene.
Muchísimas gracias, Belén. Hasta la próxima semana. Y vamos a terminar ya este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos chubascos y tormentas que no se descartan que sean localmente fuertes en puntos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y alguna en el Sistema Central y Baleares. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Las máximas se mantienen o bajarán ligeramente. Mañana sábado se espera una mañana de cielos poco nubosos o despejados, excepto en puntos de la mitad norte y sistema central, donde habrá más nubes. A partir del mediodía irá haciendo acto de presencia la nubosidad de evolución diurna y dejará chubascos que irán acompañados de tormentas en Pirineos, Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana y en puntos de Navarra o La Rioja, pudiendo ser localmente fuertes. Las temperaturas seguirán elevadas y sin grandes cambios. Y el domingo se esperan cielos más abiertos en la primera mitad del día, aunque aumentará la nubosidad a partir del mediodía en puntos de la vertiente mediterránea, Aragón y en el noroeste. Descargarán chubascos tormentosos en Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, en otros puntos del norte y del sistema central, sin descartar alguna tormenta en el archipiélago balear. Las temperaturas seguirán sin grandes variaciones.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Mónica Martínez y en los micrófonos José Vicente Molina y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.